Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Ocho minutos pasan de las 5 de la tarde, 14 grados, sí, 14 grados en Montevideo en este momento, no en esta habitación, y es el mejor momento para empezar el programa número 24 de la sexta temporada del Filósofo Ignorante. Queremos decir que hoy nos ha abandonado el inefable Gastón Pepe, pero contamos con el regreso del hijo pródigo que ha vuelto al hogar. ¿Cómo estás, Dieguito?
Bien, bien, bien. En casa siempre se está bien.
Bien, pero ¿qué nivel? ¿Cómo le ha ido?
Bueno, la verdad es que te diría como Argentina.
Bueno,
es y que cada uno saque sus conclusiones.
Es una sentencia, sí, que puede ser leída de múltiples formas. Y hoy tenemos un invitado que es argentino y que probablemente nos dé información a ese respecto, Diego. Pero bueno, pero a vos en lo personal, en los estudios, porque hubo una mención allí que hicimos con Gastón, a que tu viaje era en plan de estudios, ¿te fue bien?
Sí, agitados, pero siempre compartiendo con todos los compañeros y compañeras de la maestría allá de La Plata, que son, nada, un grupazo divino, que si llegan a estar escuchando esto, que no creo, porque tienen otras cosas más interesantes que hacer que colgarse al streaming de Radio Universidad acá en Uruguay. Tienen sus propias redes universitarias, además. Pero le voy a pasar la grabación de este saludo a toda la corte 2024 de la maestría en periodismo y medios de la UNLP.
Vaya un fuerte saludo entonces de todo el elenco del Filósofo Ignorante en ese sentido. Dado el momento en que arrancamos, dado que además es posible que nos reencontremos dentro de 15 días mínimo, porque la semana próxima hay medidas sindicales, vamos a hacer cortita, breve, nula esta introducción autorreferencial y pasemos a la presentación de este programa, Diego.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Patricia Pujol Echeverría. De la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Arrancaremos entonces este filósofo ignorante en un segmento que hace tiempo que no teníamos y que vamos a presentar en un ratito. Y mencionaba recién que hoy tenemos un invitado que justamente es de tierras algo lejanas. Hay que cruzar algunos de los charcos que nos separan con la República Argentina para llegar hasta la ciudad de Córdoba, aunque eso es solamente mi intuición es que está en la ciudad de Córdoba, pero él podrá confirmarlo. ¿De quién estoy hablando? Bueno, estoy hablando de mi amigo Cristian Fatauros, con quien compartimos la red de investigadores sobre igualitarismo, que es investigador en el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Ahora voy a ver un poco mejor con los lentes puestos, que es abogado. Pero que además es profesor de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a probar primero el audio, a ver si Cristian nos está escuchando bien desde allá.
Hola, ¿me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto. Un poquito lejos, pero bueno, la lejanía en realidad se impone en este caso. No es casual. Ahí mejor.
Me puedo acercar un poco, a ver.
Ahí perfecto.
Me puedo acercar.
Ahí está perfecto, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Estás en Córdoba, efectivamente, o estuve inventando?
No, sí, estoy en Córdoba, la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Estoy acá, recién vengo de dar clases.
Así que te agarramos justo. Viste que yo hice una presentación bastante formal, casi currículum vitae, sin decir tus publicaciones, pero a nosotros nos gusta instalar también en ese sentido una pregunta que va más allá de lo formal y que hasta desde cierto punto de vista uno podría considerar que es una pregunta filosófica, como ¿quién es Cristian en este caso? Que yo quiero subrayar el tilde en la A, porque no es lo común, por lo menos de este lado del plata, Cristian. Vos sos Cristian con tilde en la A. Acentuada está esa última sílaba, ¿verdad?
Sí, tal cual. Soy Cristian. No hay muchos Cristian por acá tampoco. Pero esa fue una decisión de mi madre que pensó que sonaba más criollo. Esa es la historia que siempre me miente. Que le parecía que sonaba más criollo Cristian y así me puso.
Bien, ¿y quién es Cristian?
Bueno, vos sabés que yo estuve pensando un poco en las preguntas de esta sección y de tu programa. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Y yo creo que hay algo ahí que va a salir también más temprano que tarde, que es que soy el primer egresado de mi familia, egresado universitario. Y entonces un poco eso me define, ¿sí? Porque si bien soy docente universitario, investigador del CONICET, soy papá de Franco, un pequeño de 5 años, pero como creo que uno es también el pasado que lleva consigo, yo soy eso, primer egresado universitario de una familia en donde mis padres no terminaron el primario, mi madre, y mi padre no terminó el secundario.
Bien, es todo un dato que de alguna manera habla no solo de vos, sino que habla de dónde venís, y también supongo yo el esfuerzo no solo tuyo para que vos hayas llegado hasta donde llegaste el día de hoy. Y en ese sentido, ¿cómo fue que te fuiste vinculando al derecho? Porque no suele ser, a no ser que, no sé, de chiquito jugaras a los abogados, pero no me imagino. Yo no me lo imagino, capaz que sucedía, pero no me lo imagino. No me imagino que es de esas vocaciones primarias, ¿no? De bueno, yo cuando sea grande quiero ser. Capaz que fue así, pero a priori no me surge.
Curiosamente fue así.
Estoy para jugar a la lotería, verás.
Sí, como acá también en la Argentina. Te voy a contar, porque cuando yo era muy chiquito vivía con mi madre y ella tenía una amiga que era abogada, ¿sí? Y que a veces nos visitaba. Y a veces mi madre me perseguía para castigarme o para retarme. Y supongo que yo, sintiendo que había cierta injusticia en ese castigo, invocaba o apelaba a esta amiga, y esta amiga le decía: pero no lo retes. Y ella le decía: no te metas, que es mi hijo. Y yo le contestaba a mi madre: sí se va a meter, porque para eso es mi abogada. Entonces creo que esa idea de las personas dedicadas al derecho como que abogan por una causa, por la defensa de los intereses de alguien que en ese momento no se podía defender, me parece que en algún sentido tiene alguna relevancia. Y siempre quise ser abogado, aunque renegué un poco de eso en algún momento.
¿Y por qué el renegar? ¿Por dónde viene?
Supongo que también por eso de ser primera generación de estados. Yo sentía que en la abogacía no iba a tener un lugar, que hacían falta contactos, que hacía falta experiencia, vínculos familiares. Y no me tuve fe en un punto, ¿sí? Entonces empecé otra carrera, empecé a estudiar ingeniería civil.
Ajá.
Nada que ver, no, realmente no tenía nada que hacer ahí. Y luego entonces me dediqué al derecho, sí, al año siguiente. Y empecé a estudiar filosofía también como carrera a la vez que derecho.
Mirá, o sea, y ese interés por la filosofía ya venía de la enseñanza secundaria, ¿ya te lo habías encontrado previamente?
Sí, la enseñanza secundaria, sí, tuve un excelente profesor que me marcó y que De hecho, sigo muy vinculado a él porque después lo encontré en la Facultad de Derecho y después fue mi director de tesis de doctorado. Esta persona es Hugo Seleme y él me dio clases también de muy joven. Yo tenía 13 años y él tenía 23 y nos estaba dando un curso de instrucción cívica. Lo que
Mira.
sería como, no sé cuál sería el equivalente.
Aquí probablemente hay una asignatura que se llamaba por lo menos educación social y cívica, que en algún momento fue educación moral y
Claro.
cívica, que me imagino que debe ser la misma, o por ahí.
Esa. Sí, esa. Y después tuve filosofía con él en quinto año, sería como el último año de la secundaria. Y luego lo reencontré muchos años después en la Facultad de Derecho y él como coordinaba un seminario de filosofía política al cual yo me sumé y desde ahí siempre estuve muy vinculado. Pero con algunas lecturas de filosofía previas.
Y la cosa decantó tempranamente por el lado de la investigación, digo porque sos abogado y esta vez no voy a tirar a embocar, así que no sé realmente si has ejercido como tal o incluso si estás ejerciendo la profesión, esto
No,
imagino que
dale.
no. Pero bueno, no sé si rápidamente optaste por la investigación o de alguna manera fue algo que fuiste contemporizando con la profesión de abogado.
Bueno, para tu sorpresa, sí, trabajé en un estudio jurídico un tiempo antes de recibirme, como sería ayudante, asistente legal, administrativo, haciendo tareas administrativas y como caminando los pasillos de tribunales. Y después de eso trabajé en el Poder Judicial, rendí un concurso, entré a trabajar en el Poder Judicial. Y después inicié como la carrera de investigación. O sea que tuve un paso previo como abogado. Actualmente no ejerzo, no tengo matrícula, no podría asesorar a nadie. Bueno, asesorar quizás, pero no representar, ni patrocinar, ni trabajar de abogado.
Y esta opción por la investigación, más allá de la relación con Seleme, a quien tuve el gusto de leer, diría yo, y de citar en algún trabajo, más allá de eso, ¿por qué? Porque claramente hay una opción por la investigación y claramente de alguna manera esto fue de alguna manera copando lo que es tu carrera, tu profesión. ¿Qué tiene la investigación que te hizo dejar de lado los pasillos de los tribunales?
Sí, mira, no te podría decir que fue la compensación económica porque el trabajo de investigación no suele estar muy bien remunerado. Pero me atraía mucho, los libros me atraen mucho, estudiar me gusta mucho y la idea de como pensar y contribuir desde la investigación era uno de mis como objetivos, de mis metas. Porque además el trabajo en la universidad también fue en paralelo al de investigación. O sea, nunca dejé de estar vinculado a la universidad. Ya estoy por cumplir 17 años de antigüedad como docente y más o menos 17 años de antigüedad también en la investigación.
Bien, ¿y siempre de la mano o llevaste de la mano el derecho con la filosofía, de algún modo?
Sí, porque yo diría que estos seminarios de filosofía me fueron introduciendo en cuestiones vinculadas con la filosofía política, con las teorías de la justicia, que fueron luego los temas sobre los que trabajé en mi tesis doctorada.
Bien, así que digamos que podríamos decir tranquilamente que más allá de tu perfil del lado del derecho, has trabajado mucho en filosofía política, ¿de acuerdo? Incluso recuerdo un artículo que salió acá en La Diaria, un artículo de divulgación firmado por vos y por Facundo, por nuestro amigo Facundo, sobre el aniversario de la teoría de justicia de Rawls. Entonces, de alguna manera, más allá de los títulos, bien podríamos decir que sos un filósofo político. ¿O es una aseveración muy fuerte?
Sí, es mucho, quizás. Vamos a decir que me dedico a la filosofía política. Soy investigador en filosofía política. Es un poco mucho ser un filósofo político.
Pero eso es por la de alguna manera esta humildad de lo que en filosofía nos pasa respecto a ponernos el título de filósofo. Viste que esto no pasa de repente con los psicólogos. El psicólogo es licenciado en psicología, pero no se suele presentar como tal. Tampoco, no sé tanto del otro lado del charco, pero tampoco pasa acá con los licenciados en ciencia política, que por lo general se asumen como politólogos. Si bien lo nuestro tiene que ver con una sofía y no con un logos, como que nos cuesta más, de alguna manera, asumirnos en ese terreno, me parece.
Es cierto. Hay gente que se ve a sí misma como economista y rápidamente dice, sí, soy economista. Sí. Entonces, bueno, sí, podríamos decir.
Si venía por ahí o si tenías alguna otra si venía por ahí el no aceptar esta invitación mía a decir que sos filósofo político, yo lo voy a seguir diciendo igual porque así de atrevidos somos en este programa que somos ignorantes. Ahora, de este lado de la filosofía política, recién nombraste la gente que se asume como economista. Cristian, yo no puedo dejar de preguntarte porque hace dos días hubo elecciones legislativas en la República Argentina y casi todas las noticias que yo leí afirman la gran sorpresa por el resultado. Y de algún modo, si hay algo que yo puedo decir es que los análisis previos que había leído de gente que se dedica a analizar la política y la sociedad, no voy a dar nombres porque no tiene mucho sentido, en realidad fueron cuando intentaron predecir, cuando arriesgaron predicciones sobre lo que iba a pasar, incluso de algún modo explicaban esas predicciones, uno puede decir que le erraron feo. Desde el lado, obviamente, porque hace nada más que dos días está la situación muy en caliente, ¿cuáles son tus sensaciones con el resultado de la elección?
También, sorpresa, Como bien decís, hasta las encuestadoras más reconocidas y los periodistas como más actualizados y con las noticias más frescas le erraron feo, como decís vos. Así que muy sorprendido. Sobre todo en Córdoba también hubo una gran sorpresa porque el ex gobernador de Córdoba está en una especie de coalición con otros gobernadores.
Provincias Unidas.
Se presentaban con lo que se llamó Provincias Unidas, sí. Y se esperaba que en su propia provincia, este ex gobernador que es Schiaretti, sacara muchos más votos de los que sacó. Y digamos, lo que recibió fue un resultado adverso muy, muy, muy calamitoso, ¿sí? Sin embargo, obviamente, Córdoba. Es una de las provincias en las que La Libertad Avanza sacó mayor cantidad de votos en el balotaje y por supuesto ahora en estas elecciones. O sea, no es la que más, pero es una de las que más sacó.
Claro, o sea, hay una línea, digamos, que uno puede unir con el balotaje, si se quiere, línea directa de continuidad en lo que pasa en la provincia de Córdoba. ¿Cuáles fueron los números en Córdoba? ¿Te los acordás así a vuelo de pájaro como para ilustrarnos?
Sí, algo así como 52, ahora te digo.
52 La Libertad Avanza es un montón, digamos, que pase el 50, sí. El 50% de los votos es, digamos, es solo...
No, perdón. Córdoba 42.
42. Bien.
Y en, por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sacó 41,1. Entonces Córdoba es más alto. En la ciudad de Buenos Aires, Libertad Avanza sacó 47,3.
Mirá vos. Así que en Ciudad de Buenos Aires es de alguna manera un punto más alto todavía que en el de Córdoba. Y tu sensación, decías, es de sorpresa y de y de perplejidad. Bueno, y de algún modo esto que pasó el domingo tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, hoy, y el segmento en el cual vos vas a participar lleva con nombre Atrévase a Soñar y tiene que ver con la invitación a pensar en qué sociedad queremos vivir. No sé si te acordás, pero este nombre tiene que ver con un programa de televisión que se llamaba Venga y Atrévase a Soñar, que conducía Berugo Carámbula. ¿Lo llegaste a ver? ¿Lo tenés?
Sí, lo llegué a ver. Era muy chico. Yo soy 79, pero ¿me recordás cuándo fue?
Y mirá, esto fue fines de los 80. Esto fue fines de los 80, digamos. Ponele que entre el 85 y el 80 y largo, por ahí tiene que haber sido. Así que capaz que más o menos de costado lo podías relojear en una infancia bastante temprana y escolar.
No, por supuesto, y me gustaba mucho como este sistema de cómo era como adivinar dónde estaban las placas, que era se sorteaban unos sábanas, un juego de sábanas, un juego de así,
Alcoyana, Veritas, me acuerdo.
Capri.
Sí, ahí está, exactamente. Y eran los electrodomésticos, eran el premio que tenían que ver con el sueño de las personas que iban allí. Pero vamos a presentar este segmento de la mano del propio Berugo Carámbula.
Camine hacia el final y atrévase a soñar.
Porque lo veíamos en la tele, porque queremos pensar y soñar con una sociedad distinta.
Y los sueños son, pero aquí se hacen realidad.
¿Podemos hablar de utopías realistas?
El filósofo ignorante.
El término utopía realista lo tomábamos de alguien que vos conocés mucho, que es John Rawls, que de alguna manera definió, si se quiere, su teoría de ese modo. Y a mí me parece que hay dos formas de pensar sobre la sociedad en la que nos gustaría vivir. Bueno, hay una forma que no suele ser la que excede a estas dos que voy a decir, que no suele ser la que habitualmente uno toma, que es decir, bueno, no, a mí me gusta la sociedad en la que vivo. No solemos dar ese tipo de respuesta. Después, ¿en qué sociedad querríamos vivir? Uno puede de alguna manera tomar esta sociedad en la que vivimos como punto de partida, digamos, y ver qué serie de cambios le puede hacer a este modo de vida en la cual estamos insertos. O hay una que tal vez podamos denominar utópica, que tiene que ver con la posibilidad de construir una sociedad desde cero, digamos, ¿no? Sin tomar en cuenta las restricciones que nos impone el momento social el que nos ha tocado vivir. Y yo no sé, Cristian, en ese sentido, ¿cuál será tu estrategia para soñar con o para plantear con qué sociedad soñás, mejor dicho?
Sí, las tres me parecen buenas estrategias y en algún punto creo que se puede pasar de una a otra.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, estoy muy cercano a la idea de una sociedad ideal que sirva como criterio de evaluación de la sociedad en la que vivimos.
Claro.
Y entonces, en algún punto tiene que tener ciertas restricciones y trabajar sobre la base de las condiciones materiales, estructurales, sociales, económicas que existen. ¿Sí? Y entonces sí, por supuesto, esto además nos va a servir para decir esta sociedad no las tiene o esta sociedad debería reformarse en tal aspecto y tal otro. Me parece que entonces yo descartaría la idea de una utopía completamente ideal o puramente ideal, ¿sí? Me gusta más la idea de, bueno, hacia dónde tenemos que movernos y hacia dónde deberían ir nuestras reformas.
Claro, vos lo que vas a
plantear de trabajo.
Lo que nos vas a plantear de algún modo es como un ideal regulativo, si se quiere, ¿no? De alguna manera es una especie de horizonte que pueda servir a la vez como una especie de espejo con el cual compararnos. No solo para ver hacia dónde tenemos que ir, sino qué tan lejos estamos de ese momento. Y quiero decir que ese ideal regulativo de alguna manera también nos sirve como faro desde el cual podemos criticar la sociedad en la cual estamos viviendo en función de la distancia existente entre la sociedad actual y la que vos plantearías como sociedad ideal. ¿Voy bien?
Sí, sí, perfecto. Algunos, como hay un filósofo muy sofisticado, muy inteligente, que ha criticado mucho a Rawls, y que esto le baja un poco el precio, y dice que son reglas de regulación social. No las piensa como principios ideales, sino como reglas de regulación social. Mm. Y cómo deberían ser nuestras instituciones de acuerdo a estas reglas. Y entonces me parece que una de las primeras cosas que diría, o sea, pensando en esta sociedad ideal, que aprovecha esta oportunidad porque uno no siempre se piensa o tiene la oportunidad de pensar cómo sería la sociedad ideal en la que le gustaría vivir o que desearía ver como realizada. Es una donde no hay desigualdades económicas exorbitantes o, si se quiere así, como, sí, donde no hay desigualdades económicas exorbitantes en un principio. ¿Sí? Por otra parte, es una donde todos tienen por lo menos una chance de tener una vida más o menos decente, más o menos digna, y que a sus propios ojos sea valiosa. ¿Sí?
Así que de alguna manera hay como dos pilares que estás poniendo. Vamos a ir ahora a cada uno de ellos, pero me interesa esto en principio de una sociedad que no sea económicamente desigual, pero añadiste en un sentido exorbitante. Creo que fuese el adjetivo, si no te entendí mal. Esto implica, supongo yo, límites por arriba y por abajo. Es decir, un límite mínimo que tenga que ver con cierto nivel de dignidad, intuyo, pero también un máximo para que el desnivel, la desigualdad, no sea exorbitante. ¿Tendría que ver con eso? ¿Habría que poner un límite por encima del cual no se puede tener bienes materiales?
Sí. Hay también fuertes discusiones sobre si este límite superior puede ser factible, es decir, realizable y deseable en algún punto, pero me parece que hay casos claros en donde la desigualdad económica provoca también desigualdades de otro tipo. Y este sería como una forma de colocar un límite. Claro. Es decir, bueno, cuando hay desigualdades exorbitantes, fastuosas y denigrantes, esperen, me suena el timbre, me ladra la perra, estoy en un problema.
Bueno, dale tranquilo, atendé ahí, no se está, igual a nosotros no nos está afectando, pero si tenés que atender esta situación, dale tranquilo, nosotros nos vamos a la tanda.
Un segundo, solo voy a cerrar una puerta nada más.
Dale, hacelo, que lo haga tranquilo. Nosotros estamos hablando con Cristian Fautauros, desde la ciudad de Córdoba está contándonos en qué consistiría su sociedad ideal, y arrancó con dos pilares. Uno tiene que ver con una desigualdad que habría que contener, una desigualdad económica cuando se da de forma extrema o exorbitante, y esto tiene que ver cuando las desigualdades económicas arrastran otro tipo de desigualdad. Cristian, la pregunta que te tengo que hacer necesariamente, obviamente no te voy a pedir dónde poner un límite, no te voy a hacer esa pregunta porque dónde establecerlo es sumamente complicado, o sea, digo, más allá de lo abstracto, ¿no? Pero de alguna manera, ¿qué mecanismo podemos utilizar o cuál sería el instrumento bajo el cual vos podrías medir esta situación que describís, donde, bueno, hay determinadas desigualdades económicas que nos llevan a otro tipo de desigualdades y a situaciones que no son para nada deseable? No sé, yo por ejemplo te puedo poner un ejemplo. A mí me parece que el hecho de que haya un individuo que tenga satélites alrededor de la Tierra y que estos satélites se los alquile a un país, por ejemplo, a mí me parece que es una muestra de una desigualdad exorbitante y sería algo que debería, esto es una opinión personal, que debería prohibirse. Nadie debería ser dueño de satélites más allá de las naciones. E incluso tengo mis propias discusiones internas ante eso. Pero en tu propuesta, ¿qué elementos tomarías en cuenta para decir esto no?
Sí, espera. Antes de eso, uno puede decir, bueno, miren, con esta teoría o en este ideal, uno diría que las desigualdades exorbitantes están mal o son moralmente incorrectas. Y otra cosa es si esto se va a traducir en una ley o en un instrumento jurídico que prohíba a las personas tener desigualdades exorbitantes. Es, digamos, el ejemplo de una persona que tiene satélites es un muy buen ejemplo, porque lo que afecta ahí es la igualdad política y la capacidad de, por ejemplo, intervenir sobre la soberanía de otros países.
Exacto. ¿Sí?
Esta es una manera en que uno puede decir, miren, esto no está bien, ¿sí? Esto no debería ocurrir. Quizás no tengamos las condiciones políticas y no podemos sumar las voluntades necesarias para prohibir esto. Mm. Sin embargo, podríamos decir, bueno, esto en principio es algo que deberíamos desalentar y deberíamos tener en cuenta en la construcción de una sociedad más justa, ¿sí? Por ejemplo, que la capacidad de interferir o el impacto que puede tener en la política la riqueza de un individuo o de una persona esté en algún modo limitada. Una manera en que esto a veces se intenta conseguir es a través del financiamiento público de los partidos políticos. Mm. Y este financiamiento público garantiza cierta igualdad, por ejemplo, en el acceso a medios de comunicación para difundir el mensaje. Otra forma es que exista una transparencia sobre los aportes de campaña. Esta es otra manera en que esta desigualdad económica está en algún modo controlada o restringida en cuanto a qué intereses políticos se pueden favorecer.
¿Sí? Y que dos formas que además son complementarias, que no necesariamente es una o la otra. Bien, Cristian, iríamos al otro pilar que mencionaste, al que tiene que ver con una vida que de alguna manera, no usaste esta palabra, pero que de alguna manera pueda ser felicitante, dicen los españoles, para uh-huh. nosotros, pero bueno, no sé, no, digna, no me acuerdo cuál era el vocablo que usaste.
Yo tampoco, pero que de alguna manera suficientemente digna o mínimamente decente.
Ahí está. Creo que mínimamente decente era lo que habías visto. Pero vos sabés que a mí se me viene a la mente que esto, por contigüidad o por de alguna manera o por ausencia, tiene bastante que ver con la canción que vos elegiste ejerciendo el derecho que tienen los invitados de este programa a elegir una canción. Y como es momento de ir a la tanda con la canción que has elegido, me parece que es este el momento en el que la podemos ubicar. Y dado que vos la elegiste, tendrás tus razones para eso y es ahora el momento en el que nos la vas a contar.
Sí. Yo elegí la canción Desapariciones, cuyo autor es Rubén Blades, pero la elegí interpretada por Los Fabulosos Cadillacs. Esta forma parte de un disco que me marcó mucho en la época de estudiante, en mis primeros años de estudiante, y es el disco El León, de Los Fabulosos Cadillacs. Y O Vasos Vacíos, Vasos Vacíos. Y en ese disco y este tema relata, digamos, lo que se siente al tener a alguien al cual uno no puede en algún sentido dejar de buscar, ¿sí? Porque habla justamente de lo que sucedió en varias dictaduras latinoamericanas, en donde las personas arbitrariamente o por, digamos, alguna conexión con su ideología política o su participación política, gremial, o simplemente su acción social, o su actividad profesional incluso, eran víctimas del terrorismo de Estado, ¿sí? Y, digamos, esta canción me parece que Está muy lleno de sentimiento y lo formulo muy bien, lo expreso muy bien.
Escuchamos entonces Fabulosos Cadillacs, Desapariciones.
Decía Leloutier, en estos tiempos
el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Cuarta temporada.
Jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM.
Uniradio informa que el día miércoles no emitirá su programación habitual debido al paro general dispuesto por gremios de la educación pública e intergremial universitaria durante 24 horas en el marco del paro general parcial dispuesto por el PIT-CNT para el 29 de octubre. Por presupuesto justo para la universidad, en defensa de la negociación colectiva en los consejos de salarios y la reducción de la jornada laboral. Por solidaridad con el pueblo palestino ante las agresiones del Estado de Israel y condena al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Seguimos en El filósofo ignorante, seguimos conversando con Cristian Fatauros, seguimos atreviéndonos a soñar con una sociedad en la que querríamos vivir, una sociedad que en principio tiene dos pilares. Uno, el que no haya una desigualdad económica tal que pueda ser extrema, y del segundo pilar, que de alguna manera tenga que ver con ciertos mínimos de decencia. Y yo te decía, Cristian, que me parecía que era un momento de insertar la canción Desapariciones, cantada por los Fabulosos Cadillacs, de Rubén Blades, más que nada porque de alguna manera el relato que allí nos hace y que vos introdujiste muy bien, de alguna manera nos muestra lo opuesto a ese segundo pilar que vos mencionás, sobre todo porque choca de bruces con los derechos humanos.
Sí, con los derechos humanos, con el derecho a no vivir en la miseria, con el derecho a expresarse libremente, con el derecho de asociación, con el derecho a expresarse políticamente. Y sobre todo, me gustaría como hacer un matiz con que estos derechos en una sociedad democrática, plural, respetuosa de ciertos mínimos, justamente como estos, implica también que el discurso público es un discurso respetuoso, y que en caso de exigir o permitir el disenso, lo permite también de una manera que no socava las propias bases del debate y la discusión democrática. Esto lo digo a propósito de la idea de que, bueno, si yo tengo derecho a expresarme, este derecho es un derecho irrestricto y sin ningún tipo de condicionalidad, y que en todo caso los que me escuchen y en todo caso se sientan agredidos, ofendidos, es un problema de ellos. Me parece que en una sociedad democrática y en una sociedad respetuosa de las personas, de la dignidad de las personas, el discurso político y el debate público exige que sea hecho en términos respetuosos.
Sí. Estoy de acuerdo. ¿Vos sabés que yo iba a abrir el programa hoy en la introducción? No lo hice porque arrancamos un poquito más tarde, porque me iba a llevar tiempo y quería tener más tiempo para conversar con vos, mencionando a raíz, por un lado, de lo que pasó el domingo en la orilla de ustedes, pero por otro lado también a raíz de ciertas cosas que suceden acá y últimamente con un problema que hay respecto a una compra que hizo el gobierno anterior y una reacción de este gobierno que lo denuncia, poner sobre la mesa los riesgos que tiene el cómo estamos manejando hoy por hoy el discurso político, el discurso público, que creo que se ve afectado. Yo lo iba a presentar de esta manera, sin que sea para nada compatible, pero quiero decir, compartible la descripción, ¿no? Me parece que está atravesado últimamente buena parte de nuestro discurso por dos palabras que yo lo llamo de esta manera y que me resulta muy caro decirlo así. Primero porque la infancia me parece una etapa hermosa de la vida, y que ojalá pueda para todos los niños ser como el libro de Martín Coan, El tiempo más feliz. Y el fútbol también es algo, es un deporte que me gusta mucho y que me gustaría que cosas que suceden dentro de la, y fuera de la cancha no sucedan. Pero me parece que ese discurso y por ahí está afectado tanto por una infantilización importante que lleva incluso a que para hacerle bullying al otro deformamos su nombre de una forma completamente infantil, boba y acaso casi como una especie de emoji. Me refiero a cosas como el decirle a alguien Lali Depósito o cosas por el estilo. Y por otro lado, una gran futbolización, entendiendo por ella que el otro, por tener en este caso un pensamiento distinto, por no aceptar mis ideas, no es un rival, no solo no es alguien a convencer, sino que además que ya no es alguien a convencer, ni siquiera es un rival, sino un enemigo a remover. Y esto socava las bases del diálogo y socava las bases de la propia política como constructora de una sociedad.
Sin duda, porque si la política se trata de la construcción de consensos, de la articulación de un proyecto en común, lo que necesitas es poder ver al otro o a la otra persona y a sus reclamos, demandas, intereses a su mejor luz. Y esto implica buena fe. En un sentido, si yo denigro a mi oponente, no lo estoy viendo y no lo estoy poniendo en una posición en la que luego yo pueda negociar, articular, participar, trabajar con el otro. ¿Bien? Si la legislatura es el lugar donde las voces se expresan y donde están nuestros representantes trabajando para producir soluciones, la idea de que si no aceptan mi propuesto, mi solución, estas personas no merecen ser llamados seres humanos, entonces estoy en algún punto perjudicándome en el sentido de obturando una posibilidad o una alternativa a mi propia propuesta. Porque seguramente en cualquier tipo de reforma o proyecto voy a tener que aceptar que hay que conciliar, ¿sí? Que hay que conceder, que hay que en algún sentido acordar, ¿sí? Y esto no es en un sentido peyorativo. Esto también, yo quería aclarar, forman parte de lo que uno llama esta sociedad ideal en la que por lo menos a mí me gustaría vivir y trabajar, ¿sí? Y en la que me gustaría que mis hijos vivan.
Sí. Muy de acuerdo. muy de acuerdo. Y estos mínimos de decencia estarían, necesito preguntarte, estarían integrados por qué otros elementos. La lista podría ser infinita casi, lo sé, no la podemos agotar, no podemos hacer como intentó hacer Marta Nussbaum como con las capacidades de Zen, pero y acá tenemos un tiempo muy cortito, pero de alguna manera, ¿qué es lo que agregarías allí?
No, a mí me parece que la idea de oportunidades tiene que formar parte de este mínimo para que una persona pueda construir su futuro y su proyecto de vida. Y digamos, solo para marcar una cuestión que he trabajado y que voy a seguir trabajando, es que la idea de una oportunidad en algunos casos puede ser una cuestión de suerte, ¿sí? En mi caso yo creo que tuve mucha suerte, además de como gran apoyo de mi familia y como tuve contención. Yo fui educado y criado por abuelas, tías, familia. Pero, por otro lado, la oportunidad también se construye, y en una sociedad en la que las estructuras están bien ordenadas y le garantizan el acceso a una persona a un como mínimo de educación, a una salud adecuada y a la posibilidad de un trabajo digno, la suerte ya no es tan importante. ¿Sí?
Sí, no termina siendo el azar algo definitivo, tal vez en ese sentido. Yo aportaría esto más que nada para ver si estás de acuerdo y sobre todo cómo lo trabajarías. Agregaría esto que mencionabas respecto a la educación, al trabajo digno. también una desde mi perspectiva, una sociedad focalizada en el cuidado. ¿En qué sentido? Uh-huh. Esa posibilidad que tuviste vos y que la tuve yo también de ser bastante criado por mis abuelos cuando mi mamá no estaba en ese rato que ella estaba en la escuela porque era maestra. Bueno, muchos gurises hoy no tienen esa posibilidad, no la tienen porque bueno, hay otras configuraciones familiares y porque de repente papá y mamá no están en todo el día y no hay un abuelo porque tampoco está y bueno, casos hay millones como para describir y no tienen mayor sentido, pero están muy solos los gurises hoy y la sociedad no ha llegado a un arreglo o a un acuerdo o a establecer aún las medidas que permitan de alguna manera no sustituir, porque tal vez las figuras familiares sean insustituibles en el terreno afectivo, si se quiere, pero que de alguna manera puedan brindarse otro tipo de contención a los gurises que no van a dar esa contención seguramente las pantallas y las herramientas tecnológicas que tenemos hoy.
Sí, plenamente de acuerdo. Me parece que esta sociedad ideal que podemos pensar y en la que nos gustaría, quizás estamos cerca, es una sociedad en la que los cuidados están o son prioritarios. El cuidado de las personas ancianas, el cuidado de las personas niños, niñas y adolescentes, el cuidado de las personas más vulnerables. Esto también debería formar sí o sí de esta sociedad ideal y de estos mínimos de decencia que una sociedad debería satisfacer.
Viste que dicen que en televisión el tiempo es tirano, bueno, en radio también, si se quiere, aunque esto es radio y es a la vez medio televisión, porque ahora yo te puedo ver, porque vos me podés ver a mí, se ha perdido la magia. Y cuando digo se ha perdido, yo creo que se ha perdido. Para mí es una pérdida. Yo lo sufro esto, si se quiere, personalmente. Pero bueno, también el tiempo se va rápido acá. Entonces es el momento donde yo te tengo que decir, bueno, ¿qué más agregarías a esta? Wow. A esta sociedad, digamos, así como, digamos, titulares.
Sí, me gustaría más responsabilidad de los profesionales que trabajan, de los y las profesionales que trabajan en la sociedad, tanto en el ámbito del derecho, que es un lugar que es muy cercano para mí, y de que impacta mucho en la política. Muchos de nuestros representantes vienen de la abogacía, son abogados, abogadas, pero también son profesionales formados por la universidad. Y entonces la educación superior, la universidad, me parece importante el rol que cumple, no solo en la cuestión de la movilidad social económica, sino también en la formación de aquellas personas que están trabajando para otras, ¿sí? En ese sentido, los profesionales tienen una función que se asemeja a un servicio público. A un servicio público no como los servicios luz, gas, electricidad, no. Sino como una función pública.
Sí, sí, servidores públicos.
Servidores públicos. Esto, digamos, me parece que es una parte importante.
Algo que yo le reclamo a los profesionales, pero más que a los profesionales en sí, te diría que es a los intelectuales en general, es algo que vos estás haciendo en este momento, que es involucrarse más en la comunicación con la sociedad. Es decir, que entren al debate público, pero no solo dentro de la academia, sino fuera de ella, para hacer escuchar aquello para lo cual han sido formados. Y por lo cual te agradezco además que estés acá.
No, yo también te agradezco mucho y a todo el equipo del programa y de la radio. Muchas. No sé si cuántos minutos tenemos ahora.
Y tenés como un par más para decir alguna cosita.
No, que estoy muy contento y es una muy linda oportunidad para participar y también ser parte del debate público. Y es también lo que creo que un docente, una docente tiene exigencias que cumplir y también posibilidades y capacidades para ofrecer.
Cristian, yo te mando un abrazo grande desde acá, desde Montevideo a Córdoba. Te agradecemos infinitamente este rato, tu tiempo, tu pienso, tus palabras. Y bueno, y esta sociedad que nos has ayudado a pensar a partir de este Atrévase a Soñar.
Bueno, muchas gracias y un abrazo para ustedes.
Nos vamos a ir de este filósofo ignorante, como siempre, con música. Y en este caso creo que lo que nos planteaba Cristian tiene mucho que ver con mostrarnos, a partir de ese espejo que él nos planteó, una sociedad que tiene bastante distancia con esa sociedad de dos pilares que nos planteaba y que de alguna manera nos muestra que estamos bajo presión hoy por hoy. Bajo presión con la gente en las calles, alguna reclamando, pero alguna viviendo ahí. Y esta canción de David Bowie, que en algún momento ejecutó Queen, nos cuenta que estamos bajo presión y que de alguna manera esta es una de las últimas chances. ¿Y por qué no le podemos dar al amor una chance más? Porque el amor es una palabra pasada de moda que de cierta manera te desafía a cuidar a la gente que está en el límite, a la gente que está en la noche, y también te desafía el amor a cambiar tu forma de ser, tu forma de ver y tu forma de cuidarnos entre nosotros. Nos vamos con David Bowie y Gaylan Dorsey, en este caso, Under Pressure, bajo presión.
Join me on this next song. Join me is not the word. Takes this next song. Gaylan Dorsey.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Cristian Fatauros, Juan Martín García, Gabriela Lambert, Sofía Tenconi, Fabulosos Cadillacs y David Bowie junto a Gaylan Dorsey.
Love.
Vayas donde vayas, Uniradio va con vos.